llegó nuestro momento viernes.
No, yo no sé
ya.
Si me peiné.
Yo no veo nada.
No, verdad. Es viernes, uno llega despeinado, no importa, porque la impronta, la energía de yo viene así en el aire y ya se siente. Acá Hernán se siente, ¿no es cierto?
Sí, Hernán Di Giacomo, nuestro bartender, ya está acá con nosotros. Él está impecable. Y eso que nos dice que tuvo una mañana intensa, sí. Todo, pero acá llega impecable.
No se nota. Impecable.
¿Cómo andas, Hernán?
Bien. Despeinado lo dijeron por mí, ¿no?
No.
Bien. Vos tenés como un brushing así, canchero.
Como usted es muy joven a peinarme despeinado, entonces... Claro. Toda la vida me sentó bien el despeinado.
Claro. Ya bueno. Es como tu personalidad.
Claro, sí. Yo vengo así y me dicen, che, ¿qué pasó, Angie? ¿No dormiste acá? Como, ¿no? Es claro. Distinto. Cuando uno es canchero, es canchero.
Y sí, pasa que vení con los ojos sin compota también. Es como toda la situación, ¿no? General. Claro, tal cual.
Pero bueno. Hay que levantar con algo. ¿Con qué nos va a levantar hoy Hernán?
Bueno, si escuchan río bolsitas, porque recién salgo de la arbolistería.
Ah, mira.
Estoy abriendo hierro, no sé si sienten aromas.
Sí,
hay
todo.
Colores.
Me encanta.
Hoy vamos a hacer una de mis bebidas favoritas.
¡Apa!
Y en realidad vamos a tomar unos cócteles, pero primero vamos a hacer una bebida.
Ajá.
¿De qué bebida estoy hablando? Del vermut. ¿Sí?
Ah, o sea, ¿vamos a hacer el vermut?
Vamos a hacer el vermut.
No te puedo creer, o sea, no es la botellita de vermut del chino.
No.
Bueno, mira. Ya tomo nota entonces.
Vamos a hacer vermut casero, ¿sí? Lo vamos a decir artesanal, pero es casero. Traje todos los... Mirá, recién salgo de la arboristería, está el sobre acá en mesa, los paquetes.
¿Qué compraste? A ver, contanos.
Compré, pero
tenemos
media arboristería. Manzanilla.
Claro. Manzanilla.
Sí. Hinojo.
Uh-huh.
Cardamomo, enebro, ajenjo, traje regaliz, angélica, genciana, toda canela.
Hay algunas que yo no sé ni qué son directamente. No.
Bien, algunas de ellas son maderas, ¿sí? Que lo que van a aportar son ciertos aromas a nuestros productos, a nuestro producto final, que es el vermut. Pero el alma principal del vermut es el vino.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Vamos a hablar un poco de historia.
Sí.
Hipócrates. Nuestro padre en la medicina fue el primero en tener un registro sobre lo que hoy llamamos vermut, como el vino de Hipócrates o hipocrático, que era un vino de infusión de flores. Entonces ya de ahí podemos empezar a partir de dónde viene el origen del vino. De ahí podemos ir viendo que esto se llevó generación tras generación, siempre con este espectro medicinal que hablamos de las bebidas, hasta que Benedetto Carpano, en 1876, en la ciudad de Turín, en Italia, crea la primera receta de vermut.
Uh-huh.
¿Sí? Un vino fortificado. ¿Sí? ¿Fortificado por qué? Porque tiene unos grados más de alcohol y tiene más sabor que el vino.
Uh-huh.
Y a la vez es un vino que fue creado como para abrir el apetito, para empezar a... almorzar, a cenar y demás, y aliviar el estómago.
O sea que siempre el momento ideal es previo a una comida, por lo general, ¿no?
Previo o posterior.
Ah, mira.
Y durante también. Entonces puedo decir que pre, antes,
me encanta.
Y después. Siempre vermut. Hoy el vermut que vamos a hacer, nosotros conocemos el vermut rosso en botella.
Sí.
Y lo conocemos como vermut rosso, y ese vermut rosso en realidad está hecho con uva blanca. ¿Sí? Uh-huh. Entonces lo primero que vamos a hacer, yo traje muchas cosas a este estudio para poder preparar el vermut, y lo primero que vamos a poner es un frasco.
Sí.
¿Sí? Yo voy a poner delante mío el frasco donde vamos a ir poniendo todos los ingredientes.
Ah, o sea, un frasco importante, como el de los caramelos de...
Las galletitas de
las aceitunas.
Aceitunas.
Ah, el de las aceitunas, claro. Las
tiene
nucete.
Que ser de vidrio.
Lo que vamos a hacer es
sí o
poner...
sí de vidrio tiene que ser, o pues
ya... Puede ser de plástico, pero
¿sí?
Vamos a usar de
ideal,
vidrio.
Sí,
me gusta.
Plástico
larga, los chicos.
Y el plástico contamina, tiene que ser apto, ¿sí? Libre de BPA, ¿no?
Mi abuela hacía los duraznos en almíbar ahí, en esos frascos así.
Bueno,
qué rico.
Le podríamos poner al vermut si queremos unos duraznos, ¿sí? Y le daría otro perfil también.
Mirá.
Lo que vamos a hacer, vamos a ir poniendo una cucharada de cada uno de estos ingredientes. Acá son, estas son bayas de enebro, ¿sí?
Bayas de enebro. Todo esto en un recipiente
esto es
grande.
De la Patagonia, el enebro. Vamos con coriandro, ¿sí? Una cucharada de coriandro de la India.
Ajá.
Anís. También vamos a poner... No, perdón. Hinojo.
Hinojo.
Semillas de hinojo. Vamos a poner un poco de canela. Yo acá tengo una rama bien gruesa de canela que pesa unos 30 gramos.
Tronco trajo directamente.
Pero le vamos a poner un poco, ¿sí? Vamos a desgranar la parte interior.
Se desgrana, no se raya.
No, vamos a tratar que esté todo entero.
Bien.
Porque esto lo vamos a infusionar un largo tiempo, ¿sí? Vamos a poner manzanilla, patagónica también la encontramos. Alguna abuela todavía le queda una manzanilla en casa, sí. Y si no, en el río la encontramos. De manzanilla vamos a poner 2 cucharadas, porque la primera fue muy cargada de palos.
Qué lindo eso.
Bien, tenemos raíz, miren, madera, ¿sí? Acá tenemos una raíz. Vamos a ir con angélica y regaliz, otra madera más. Vamos a poner unos cubitos de madera y vamos a poner el ingrediente principal del vermut, que es el ajenjo. ¿Sí?
Ajenjo.
Sin ajenjo no hay vermut. Entonces vamos a poner 2 cucharadas. El ajenjo es el que va a hacer predominar el amargor en el vermut. ¿Sí? ¿Y por qué estamos preocupados por el amargor? Porque nosotros este vino que vamos a infusionar lo vamos a endulzar. Uh-huh. La receta original dice que nosotros vamos a dejar esto infusionando durante un mes y después lo vamos a endulzar con caramelo. Pero como para que la gente hoy ya lo pueda ver en vivo cómo se hace el proceso completo de este vermut, lo vamos a dejar listo ya hoy.
Bien.
Nosotros esto, vamos a poner vino, todo esto es una cucharada de cada uno de esos ingredientes, es para 1 litro, 750 mililitros de, claro, de vino.
Arroba Río Negro Radio, lo pueden ver en vivo.
Yo acá traje un Sauvignon Blanc, ¿sí? Sí. Que lo voy a poner a infusionar. Pero me voy a guardar una parte del Sauvignon Blanc. Y ya van a ver por qué. ¿Vieron el que dijimos que el vermut es roso y estamos utilizando un Sauvignon Blanc?
Sí.
El color se lo vamos a dar con caramelo. ¿Sí? Fíjense que acá está el caramelo en un frasco. Lo que vamos a hacer ahora es a este caramelo le vamos a agregar vino para integrarlo y robarle el color. ¿Sí? Y un poco también de amargor. Vamos a mezclar acá. Y a esta infusión hay que fortificarla. Lo podríamos hacer con un alcohol tridestilado, pero yo en este caso, para que sea más fácil para la gente, lo vamos a simplificar y le vamos a poner vodka.
Ajá.
Si el vodka es neutro, no va a aportar sabor, entonces vamos a utilizar vodka.
Bien, no se necesita mucho, es un poquito el que te quedó ahí guardado. Yo tengo uno en la heladera hace años.
¿Años?
Años, sí, muchísimo.
No sé si sirve después de
ahí. Bien, lo que vamos a hacer con el vodka es cuidar, ¿sí?, a este vermut, a este vino, porque estamos agregando flores y demás que pueden traer levaduras salvajes o algún otro ser vivo a nuestro vino. Entonces el vodka lo que va a hacer con ese alcohol va a ir a atacarlo.
Ah, la mierda.
Fíjense cómo ya cambió de color acá.
Claro.
¿Sí? Ya empezamos a tener color vermut. ¿Sí?
Claro.
Pero antes de ello, lo que voy a hacer, esto es la magia de mi amigo Paul, le mando un beso grande, que me preparó polvo de cáscara de naranjas. Deshidratamos en el... Para ustedes,
a ver,
en
¿cómo
casa,
hacemos?
Deshidratamos al sol la cáscara de naranja y la pasamos por el mortero.
Ajá.
¿Sí?
Bien.
O si no, en el horno muy suave con la puerta abierta, una vez que está seca, la trituramos.
Uh-huh.
Si los no tenemos el polvo
de calefacción, también se puede secar.
También.
Ah, está bueno, claro. En el calefactor.
No pongas arriba.
No nada, es recomendable.
Lo que vamos a hacer si no tenemos esta harina de naranja es la piel de naranja, como vamos a hacer acá una piel de limón. ¿Sí?
Sí.
La piel de limón. Le voy a mostrar acá al celu en vivo que lo queremos sin la parte blanca. Así queremos la parte de limón. La parte blanca que me quede en el limón. Porque si no, eso me va a aportar amargor al producto.
¿Y cómo haces? Con un
pelapapa.
Si no, prolijamente con un cuchillo vamos de un lado y vamos después le sacamos la parte blanca.
A mí no me saldría con el cuchillo.
Paciencia. Después nos hacemos la limonada con lo que sobra.
Qué lindo.
Vamos a pelar y vamos a introducir. Bueno, acá ya tenemos... Esto tendría que ir así tapado en un lugar oscuro un mes.
¿Un mes?
Oh,
un mes.
Mira. No apto para ansiosos.
Qué ansiedad, ¿no?
Esperar eso. Pero para ansiosos como yo, tenemos un paso adelantado. Yo le voy a agregar algo que no lleva la receta, que es eucalipto. Sí, que me gusta mucho, que acá en la zona la tenemos. Lo vamos a revolver e integrar un poco nada más. Y esto lo único que nos va a quedar después de ese mes es endulzarlo con el caramelo. ¿Sí? Acá lo vamos a dejar acá arriba para que lo veamos en el estudio. El color de este vino ya está tomando un color amarillo. ¿Sí? Ya deja de ser ese color de vino blanco. Y si yo empiezo a endulzar con el caramelo, fíjense que el tono empieza a cambiar de a poco. Se va a empezar a oscurecer.
Claro.
Que es lo que yo quiero. Una vez que está infusionado un mes, lo vamos a endulzar con el caramelo para que le dé el tono oscuro.
Bien, importante entonces ese tip que nos dejaste de que esté en un lugar oscuro. Ahí se tiene que estacionar.
Sí.
¿Hay que taparlo o algo o no?
Sí, tapado. Ah, lo vamos a guardar tapado. Y algo muy importante también, si lo quieren hacer una damajuana de vidrio verde, mejor todavía, porque los rayos de luz no van a atravesar el vidrio. Y va a ser mejor todavía el producto que vamos a obtener.
¿Y el tema de la oxigenación? ¿No eso tiene que estar hermético? ¿Cómo?
Tapadito. O sea, acá no hay fermentación, ya no hay proceso vivo en el producto. Fíjense cómo fue oscureciendo ese vermut. ¿Sí?
Ya tiene color de vermut.
Es un espectáculo. ¿Bien? Sí, tal
eso
cual.
Es el color se lo dio el caramelo. Ahora, nosotros podemos optar por este vermut, dejarlo así, porque el caramelo sabemos que quemamos azúcar. Y cuando quemamos el azúcar que es dulce se pone amarga. Entonces, si lo queremos endulzar, podemos encontrar el punto de endulzarlo también agregándole azúcar común.
Bien.
Lo vamos probando y vamos viendo. Algo que es muy importante también, porque el ajenjo es amargo y las hierbas se pueden disparar en sabor y aroma, es ir probándolo, ¿sí? Lo vamos probando cada 2 días y demás. Ajá. Y decimos, che, acá ya me gusta, ahí ya me gusta, ya lo tengo listo. Y ahí le pasamos caramelo y le agregamos el vodka que dijimos. Aproximadamente para 750 mililitros de vermut vamos a poner unos 50 de vodka, ¿sí?
Bien.
Con una onza de vodka estamos bien. Si queremos hacer un vermut más fuerte de alcohol, podemos irnos un poco más. Pero fíjense, ya hoy Mr. Ansiedad, como lo dejó en color a color vermut, ¿no? Ya
está claro. O sea, esto para los que lo hacemos por primera vez en casa no va a pasar. No alarmarse si no se logra el color ahí al toque.
No. Al mes va a estar.
Claro.
¿Qué podemos hacer también? Es hacer la infusión, hacemos caramelo y esa piedrita de caramelo que hacemos, que vemos que se pone en la cuchara de madera cuando lo hacemos, la levantamos en la cuchara y empezamos a revolver con esa cuchara de madera el vermut. Y se va a empezar el azúcar a disolver otra vez en el vermut.
Oh,
ahí tenemos.
Me encanta el olor que ya se siente acá en el estudio.
Esto
indescriptible.
Es fácil de hacer y hay algo muy importante para decir. Somos una región que produce vinos.
Tal cual.
Somos una región donde vinieron muchos italianos, muchos alemanes, o sea que es tradición europea, franceses también. Que la tenemos que recuperar y tener nuestros frascos de vermut en casa, ¿no?
Que no es lo más común, en realidad. No es que todo el mundo consume o tiene vermut en su casa.
No, yo creo que lo hemos perdido.
Sí, y es algo en un momento era como una tradición por ahí más familiar. Después sí como que se fue perdiendo.
No sé, yo no la viví acá.
Mira.
Pero me parece que hay lugares en los que está muy instalado, digamos. En España, en Italia, el vermut es una cuestión cotidiana. Claro, digamos, no es necesario ni llegar al fin de semana. El vermut es todos los días, 6, 7 de la tarde, tienes que salir el vermucito.
Disculpen, estamos hablando de medicina, ¿no? Hasta acá.
Claro. Sí,
vermut, medicina, supuesto. Así que no, todos los días nos podemos tomar un vasito de vermut. Pero bueno, ahí tenemos el vermut. Una vez que tenemos el vermut, ¿qué hacemos?
¿Cómo estamos un salame.
¿Cómo estamos acostumbrados nosotros a consumir el vermut? ¿Cómo lo consumen ustedes en casa?
Un hielito.
Bien.
Sí. Y después, bueno, preparar ese aperitivo, ¿no?
Nosotros decimos que en Turín nació el vermut y en Milano nació el Campari.
Sí.
Y tenemos dos culturas que se unen, el norte y el sur, creando un cóctel muy famoso que es el Mito Milano-Torino, que lo que vamos a mezclar, vamos a poner hielo en el vaso, lo voy a hacer a ojo.
Mucho hielo entonces.
Mucho hielo siempre, más en este cóctel, ¿sí?
Me encanta.
Vamos a ir una parte de Campari, vamos a dejar libres.
@ Río Negro Radio, lo pueden ver en vivo.
Y una parte de vermut, este vermut artesanal. Yo ya me adelanté y me traje uno que hice.
Ah, ya tenés uno recontra estacionado y demás. Es como el programa de cocina, ¿viste? Te van sacando abajo de la mesa todo el.
No, tiene asistente. El programa de cocina tiene varios asistentes. Acá Hernán todavía no le ofrecimos ningún asistente.
Ya en cualquier momento. Luis podría venir, ya que quería estar de este lado. ¿Sí?
Porque yo haría un programa de un mes.
¿Eh?
Haría un programa de un mes.
Pero claro.
Bien, y acá tenemos el original Milano-Torino, ¿sí? Fíjense que tenemos un cóctel de dos partes.
Bien.
Una de vermut y una de Campari o algún bitter rojo favorito nuestro, que hoy día, por suerte, ya tenemos bitter nacionales. También estamos creando.
Bien.
Vamos a integrar.
Integramos. Bien. ¿Por qué no hasta arriba? Porque ponele el Negroni es lo mismo, te lo sirven hasta cierto punto. ¿Por qué es eso? ¿O en qué nos tenemos que basar para saber si va hasta arriba, un poquito más abajo?
La composición del alcohol, del cóctel. Para mí es un cóctel que necesita aire, es un cóctel que necesita un poco de espacio de aire y a la vez levantar muchísimo el aroma. ¿Sí? Bien. Tenemos acá nuestro Milano Torino.
Impresionante.
Tommy.
Mirá, al lado del Mito, vermú estacionándose.
Sí, conocido. Esto es la manera más famosa en Italia de tomar vermut, aparte de tomarlo a las rocas.
Impresionante.
Es un Milano Torino.
Es para que hago toda la experiencia
de completo. Mis favoritos.
¿Cómo le fallamos a Hernán con un salamén y un pan caserito hoy, eh? El viernes que viene.
No desayuné porque dije, llego a estar la picada.
Claro, yo no vine la semana pasada, así que no estaba entero.
Yo tampoco vengo
sin
comer,
pensando obviamente lo hubiese traído yo.
Producción debe tener el despliegue de salames y quesos de diversos colores.
Está muy bueno, me encanta. Pruebe, a adelante.
Permiso, bueno, acá tenemos el Milano Torino, un cóctel que tiene buena cantidad de amargor. Porque si bien el vermut es dulce, tiene las notas amargas del caramelo. El Campari sucede lo mismo, el bitter. Es dulce y amargo a la vez y algo bien cítrico. Milano Torino, y vamos a dos cócteles clásicos, mis favoritos. Hoy me viene con los favoritos de Hernán.
Los favoritos de Hernán.
Es el abuelo del Negroni. ¿Sí? Principalmente en Italia se tomaba el vermut a las rocas. Luego pasó a sumarse a esta preparación el Campari, uniendo culturas, y que nace Milano Torino. Después, en el auge del turismo estadounidense, se le agrega soda al cóctel y nace el americano.
Uh-huh.
Y en 1906, cuando regresa el conde Camillo Negroni a Italia, se ve que en Florencia uno de esos días tuvo un mal día o un muy buen día y le dijo al cantinero que le cambie la soda por otro ingrediente. O otros dicen que el cantinero, cuando le pidió hacerme algo parecido a un Milano Torino o a un americano, incursionó y preparó un Negroni. Así que vamos a hacer uno de mis cócteles favoritos, que es el Negroni. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a agarrar. Vamos a refrescarlo primero. Este cóctel, el Negroni, necesita
mucho hielo y enfriar el vaso previamente.
Sí.
El vaso siempre se fría con hielo porque hay gente que lo manda al freezer. No va eso.
Lo
¿no?
felicito.
¿Sí? Bien.
Si el freezer está limpio, si el freezer está.
Que no te quedes con olor, viste. Claro. A lo que está frizado
ahí.
Usted
sabe cómo en mi freezer ahí no entra ni.
Lo podemos guardar en un tupper, pero el vaso dentro del freezer sería ideal.
Como para que no se contamine con los olores.
Con el pescado ahí.
Yo te lo siento al toque encima. El gusto ese queda al toque. Sí, 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 sí.
Ese es un buen tip para hacer el hielo también, ¿no?
¿Cuál? Es cierto.
El tap, hielo, hacerlo dentro del tupper. Y a la vez te queda más cristalino también.
Sí, es verdad. Bueno. Nunca lo hice, pero sí, el hielo se contamina con el resto del freezer. A veces nunca pusiste
no
un hielo así
hielo,
medio
chicos,
saborizado.
El freezer ustedes ya saben.
No tiene.
Colapsado de tupper de vianda.
Sí, porque usted es muy organizada.
Sí, claro, soy muy organizada, pero tengo que organizar un espacio para esto, para uno. Digamos, el hielo. El vaso de congeladito.
Claro, tal cual.
Estar preparado para la guerra. Muy bien, vamos con un Negroni Campari, vermú rosso, y vamos con gin. ¿Sí? Acá van a ver que este gin tiene un color ámbar, es porque está infusionado en flores de hibiscus. ¿Sí?
Qué bárbaro. Me encantan las botellas que tiene Hernán para todo. Lo tienen que ver, véanlo en vivo en el Instagram.
Tienen que verlo en vivo.
Y lo vamos a refrescar.
Sí. ¿Sí? Bien.
Pero para utilizar el refrescado esta podríamos introducirlo en la coctelera con hielo, lo movemos y se va a enfriar. Vamos a hacer una técnica que le llamamos a la cubana, que lo que vamos a hacer es pasar de un vaso al otro.
Y ahí yo ya te
todo. Y acá vamos. Entonces, en esta mano yo tengo hielo. Entonces, voy a refrescar el hielo y a la vez lo que hago con el hielo. Hidratamos el cóctel.
Bien.
Refrescamos y con este golpe lo que hacemos es oxigenar
de un
este
vaso
cóctel
a otro. Claro.
¿Por qué? Porque es un cóctel que tiene buen cuerpo, ¿no? De sabores, de aromas y también de alcohol. Entonces lo que vamos a hacer...
Está bueno, y ahí oxigena
un montón. Redondear todas esas notas en una sola, hidratándolo, refrescándolo y ahí ya.
Es lo que hacía para enfriar la chocolatada, ¿viste? Es similar, ¿o no?
Tu mamá te pasaba de una
claro,
taza a la
una
otra.
Claro, de una taza a la otra y la iba enfriando.
Vamos a sacar el excedente de agua del vaso que refrescamos, se vuelve un hielo. y vamos a servir. Vamos a servir.
Qué talento.
No. Impresionante. Además, el aroma, la gente tendría que. Bueno, ya muy pronto, ¿no? En unos años más.
Ya va a estar el 6D, lo que sea. Mandamos todos los aromas. A ver si los vamos a tener que cortar.
Una cáscara cítrica decorando. Y ya que vimos que en el vermut pusimos canela, le vamos a poner una rama de canela. No la vamos a prender fuego.
Me gusta.
Qué noble que es la canela, ¿eh? Qué tipa macanuda, de verdad. De verdad, viene bien.
¿Qué opinas vos, Hernán? Sí, está bueno. Es a veces como, o sea, se siente siempre. Es invasiva. Es invasiva, sí.
Está mal usada.
Pero esto de prenderlo fuego, que vos no sos muy fan de eso, me parece, ¿no?
No, sí, en mi Instagram van a ver tirando fuego, ¿no?
Sí.
A veces.
Depende del trago.
Claro, si es un recurso que está bien utilizado, me parece genial. Bien. Ahora, que todos los cócteles tengan sabor, aroma a canela ahumado, no me parece.
No.
Cada cóctel sí. Lo que podríamos hacer en este cóctel es ahumar el vaso previamente.
Claro.
Y a la vez el que la persona que está haciendo la experiencia es más cómoda, porque va a sentir aroma a canela. En cambio, cuando yo encienda esta canela, va a haber una brasa cerca de la cara de la persona que lo esté consumiendo. Y a la vez va a estar esa incomodidad de que el humo está muy presente y si respira ese humo es directo. De otra manera lo que voy a hacer es ahumar. O poner una campana, ahumar el cóctel, que llegue y hago una magia ahí de humo. Bueno, acá tenemos un Negroni. Italia. Para usted, Angie, ¿lo ves?
Me encanta. No hay que tomar mucho porque tiene que venir a Le Carnaval a hacer fotos de todo esto. Así que hay que dejarlo como un poco presentable para la imagen.
Pero no, después lo que es, esto? La es gente impresionante. Lo está viendo en vivo, es una cosa.
Véanlo y en un ratito va a estar la receta de todos estos cócteles subidas a rionegro.com.ar. Así que atención, después van directo a la web y ahí encuentran absolutamente todo.
Un espectáculo.
¿Está bueno? A ver.
Un espectáculo.
Un miedo que se nos caiga esto algún día.
No tengan miedo de aprender porque Hernán está dando un curso. No sé, ¿la gente se puede anotar todavía el curso?
Mirá. Quien reservó su lugar.
La realidad es que no.
Claro. Estamos muy contentos con el curso. Sí. Arrancamos el domingo. Estamos lanzando la nueva inscripción para junio.
Bien.
Porque nos escribió un montón de gente que quedó afuera. Así que en junio iniciamos la segunda vuelta del curso de coctelería. Bien.
Esto está espectacular.
Ahí vamos nosotros a junio ya.
Claro. Entonces, ¿directamente?
Vamos directamente a junio.
No, yo voy a este.
No, porque usted ya está, no llegó tarde, no puede.
Juan uno de esos alumnos que me dijo, profe, yo no llego el domingo.
No llego a la otro clase. Perfecto. ¿Qué pasa? No. Pido la tarea, ¿qué hago?
No,
bueno.
No.
Impresionante esto, Hernán.
Bueno, los invito a preparar un vermut. Ahora, ¿puedo tirar unos tips?
Sí.
¿Estoy a tiempo?
Tips.
Sí. Endulzamos con caramelo. Vivimos en una zona patagónica donde hacemos mucha mermelada de frutos rojos. Podemos endulzar con una mermelada de frutos rojos.
Bien.
Podemos endulzar con.
Ahora que está el membrillo full.
Amo. Justo iba a ese punto. Si la abuela nos hizo mermelada de membrilla, vamos con mermelada de membrillo.
Qué
una
rico.
Mermelada de manzana, de pera, de cualquier fruta que tengamos acá en el valle, podemos endulzar este vermut de esa manera. Utilicemos más productos nuestros locales, regionales, que tenemos todo en la Patagonia. Y a disfrutar estos hermosos
momentos
de la bebida.
Espectacular.
Me encantó.
Y a disfrutar de los encuentros, que viste que aprender todo esto es para recibir gente, agasajar, ser anfitrión.
Eso es lo lindo, una excusa para.
¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos juntamos en su casa? Porque fecha, se está haciendo boludo. Ay, sí, muy lindo encontrarse, muy lindo. Está esperando que lo invitemos.
Llevamos el vermut.
Yo no soy anfitrión. Claro. Si hay que poner una ronda de casas, la mía va a ser la última.
Bueno, Hernán, te agradecemos mucho. ¿Cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto contigo?
Me escriben en Instagram, Hernández G. Ok. Ahí me encuentran y cualquier duda que tengan sobre coctelería siempre respondemos.
Bien. Responde, vos le preguntás, mira, lee, te contesta de todo.
Te responde, sí, tal cual. Gracias por acompañarnos, nos vamos nosotros.
A todos, a Pablo Siré, nuestro